quiero agradecer que haya aceptado la invitación y sé que tiene una agenda muy apretada, la síndico procuradora de Tijuana, Ana Marcela Guzmán Valdera. Tardé 3 años en aprenderme el nombre completo y ya se nos va, síndico. ¿Cómo está? Muchas gracias por aceptar la invitación.
Bien, bien, bien. Muchas gracias, Juan Manrique. Gracias por recibirnos en tu espacio.
¿Qué tal le fue ayer después del informe? ¿Ya quieren hacer show ahí en sesión de cabildo? Yo me salí. Porque esas películas ya las he visto, desplantes ahí de uno que otro, que no se sabe si va o viene, y al final no hace nada. ¿Qué tal le fue? Digo, eso es aparte.
Pues bueno, yo creo que bien, en cumplimiento a lo que establece la reglamentación municipal, pues comparecimos ante el cabildo para rendir nuestro tercer informe de actividades de la sindicatura procuradora. Y pues bueno, ustedes pudieron darse cuenta que fue prácticamente, está obligado el alcalde a rendir también ante el ayuntamiento. A diferencia de él, el informe de la sindicatura procuradora no está contemplado el hecho de que cada uno de los regidores que representan las fuerzas políticas hagan un posicionamiento. Es por eso que nada más se rindió el informe y ya no hubo participación por parte de ellos. Aunado que no se trata de ningún dictamen que esté sujeto a la aprobación o desaprobación del cabildo.
Pero eso pasa cuando no se sabe, cuando se desconoce, cuando es un ignorante. Ese tipo de desplantes, lo digo yo, Juan Manrique, y lo sostengo. Pero bueno, esa es otra historia. Bien, el informe duró 25 minutos, porque estaba yo contra el reloj, y a las puras 2:30 concluyó, empezó más o menos 2:05, 2:08, en cuando ya se pusieron todos sentaditos y en orden a escuchar. Y un informe ágil, un video interesante también, que con ese yo concluí mi transmisión, porque ya lo demás, ya sabía, ya les veía la carita que tenían de que yo ahorita sigo yo protagonismo. Pero bueno, síndico, antes de que pase otra cosa, porque quiero cumplir, pregunté yo, comenté, avisé que iba a tener entrevista con usted y que si alguien tiene una pregunta. Hay un tema en particular que ayer al parecer no pudo usted explicarlo por la falta de tiempo, también porque éramos muchos los representantes de los medios de comunicación. El tema del área de salvavidas allá en playas de Tijuana. Alguien que supongo, ahí está el comentario, por respeto yo no voy a reproducir su nombre, pero supongo que él trabaja en esas cuestiones de salvavidas. Dice que no tienen un área, que empezaron a construir, que no se concluyó. Ahí está la fotografía, era muy buena fotografía, por cierto. ¿Qué es la información oficial que hay al respecto de este tema, síndico?
Bueno, es correcto. Apenas el día de ayer ya me pusieron en contexto del tema por parte de la Contraloría. El contratista pues ha fallado en las condiciones establecidas en el contrato de obra. Por lo tanto, como sindicatura solicitamos que por conducto de la Dirección de Obras e Infraestructura Municipal, DOIUM, se impongan las penas convencionales al contratista a fin de dar cumplimiento a este contrato. Recordemos que un contratista que es contratado por el ayuntamiento, que se le da un anticipo para la construcción de una obra, pues no está sujeto a capricho de que si quiere cumplir o no. Hay obligaciones contenidas dentro del contrato, hay garantías de cumplimiento, hay imposición de penas convencionales, de sanciones, y pues si no cumple, se tendrán que hacer efectivas estas.
No es de que, no sé, algún funcionario, no sé, me viene ahí a la mente y no quiero involucrarme, haya dicho, siempre no, me llevo las canicas, el dinero y ya no vamos a seguir con esa obra. No se trata de eso, se trata de un particular que no está cumplido, como ocurre en la CESP y en otras partes, que no cumplen con sus compromisos.
Es correcto, y igualmente, si no cumple con lo establecido dentro del término del contrato, pues bueno, como ayuntamiento ejercitaremos las acciones legales tendientes pues al resarcimiento del daño ocasionado.
Y va a quedar esto documentado, porque algunos van a decir, sí, muy muy bravos ahorita ya interponiendo denuncias, pero ya se van. Esto queda ahí y no hay poder humano que pueda desaparecer y decir siempre no.
Es correcto, digo, ya está documentado, digo, máxime que pues
es público.
Es público, lo estamos difundiendo ahorita, entonces no hay un motivo para decir, ay, lo voy a esconder, lo voy a destruir, no.
Okay. Así que ahí está agradeciendo la persona, que repito, por respeto a él, no digo su nombre, pero ahí está, dice gracias por preguntar, más bien gracias por responder a la síndico procurador. Cumplimos. Okay. Yo tengo un tema, síndico. Me llama la atención, desde mi punto de vista, he mencionado cuando cometen alguna irregularidad o se portan mal, Pero de ayer a hoy he visto que están atacando, lo digo yo, a los policías municipales, que porque son los que tienen más denuncias, que no, digo, no son santos, pero deberíamos de ser nosotros como ciudadanos o como medio de comunicación un poquito más objetivos. No es que ellos sean los que más se portan mal, desde mi punto de vista son los que son más en número en cuanto a un grupo de colaboradores del gobierno municipal, y son los que dan la cara directo con la ciudadanía. No sé qué percepción tenga usted en esto, porque ayer mencionaba en su informe que es el número más alto de quejas son contra los policías municipales, si mal no recuerdo. Desde mi punto de vista es eso, son muchos los policías, son más o menos 2,000.
Es correcto. Bueno, voy a atreverme a decir un dicho muy coloquial y conocido. Dicen por ahí que ya porque mataste un perro te van a decir mataperros. Y pues no es así. Esto lo traduzco en que efectivamente, pues sí, los policías son los servidores públicos, por decirlo así, más denunciados, pero no es porque tengan un marcaje personal, sino porque son los la primera autoridad en contacto con la ciudadanía, los que andan en las calles, y por lógica, pues están más expuestos y propensos a ser señalados y denunciados. Si otros servidores públicos anduvieran en la calle como ellos, pues estarían en las mismas condiciones de ser señalados y propensos a ser denunciados. Con esto que digo, bueno, sí, cometen errores, pero también tienen muchas cosas buenas. Algunos policías andan hasta ayudando a mujeres ahí en la vía pública a dar a luz, a aliviarse, pero no todo es malo.
El día de ayer, perdón que le interrumpa, el día de ayer ayudar a una persona, creo, vi unas imágenes afuera del Palacio Municipal que tenía un problema cardíaco, en darle los primeros auxilios, han servido como labor de parto, han ayudado, en fin, ayudan mucho, pero creo que desde mi punto de vista, y quiero darles su lugar a los policías, porque como siempre lo digo, somos malos buenos, la mayoría de policías son buenos. Y además, también, ahorita haga pausa usted y no, que no se le vaya a liar, además, en muchas ocasiones, el estar tratando con malandros, con parásitos, que en ocasiones los derechos humanos los defienden más a ellos que a los policías, es muy fácil que un malandrillo diga, es que el policía me golpeó, y hasta los mismos malandros se golpean y los denuncian. Y la autoridad, ¿qué es lo que hace? Pues primero le da el beneficio de la duda y apoya al ciudadano por lo de los famosos inventados derechos humanos. Pero bueno, continúe.
Es correcto, sí, y también mencionar que no siempre es la culpa del policía municipal. Hay que asumir la responsabilidad como ciudadanos que somos. Muchas veces nos encontramos con denuncias, con casos en donde el propio ciudadano es el que hace la proposición indecorosa, por decirlo así, de incurrir en el delito de cohecho.
¿Qué ofrece significa dinero? Esto?
Ofrece un soborno, un dinero al policía. Entonces, eso también es un delito para el ciudadano. Entonces, para que exista corrupción, se necesitan dos. No nada más es de una parte. Entonces, nosotros como ciudadanos, pues tenemos que también asumir nuestra responsabilidad y ser ciudadanos de bien, no echarle la culpa a todos a los policías. Sí es cierto, hay muchos casos también en los que ellos son los que toman la iniciativa, pero no todo es como lo pintan. Y mencionabas de momentos antes, ¿qué? Perdón, ya.
Saludos ya a mi amiga Brenda García, muchas gracias por el apoyo.
Momentos antes comentabas algo relacionado con ellos, digo, nada más para hacer remembranza.
De que han ayudado a muchas personas, de que también el tratar con delincuentes, con parásitos, puede ser objeto de venganza por parte de los policías. Pero además, ahorita en lo que estaba escuchando a la síndico, yo recuerdo que he platicado con personas que dicen, yo no trabajo ni sábado ni domingo, y yo no trabajo de noche. El 24 de diciembre para mí, ¿cómo lo voy a trabajar? ¿Quiénes son los que están en la noche, a medianoche, cuando nosotros estamos celebrando, compartiendo, departiendo, pisteando, lo que haga cada quien, abriendo regalos, el 24 de diciembre, el 31 de diciembre, los días festivos, los domingos, las 24 horas del día, en los famosos alcoholímetros que afortunadamente han ayudado a inhibir? Lamentablemente estas dos semanas ha habido accidentes de día, pero por lo menos de noche ha bajado la incidencia en cuanto a accidentes fatales. Son los policías que están ahí aguantando a los borrachos y borrachas que andan en la calle y que se creen dueños de las vialidades.
No, es correcto, muy bien lo dices tú, Juan. Sinceramente, el policía es un servidor público que gana poco. Nunca va a ser suficiente para darle las mejores condiciones. Esperemos que el próximo ayuntamiento busque un esquema para poderlos apoyar también, pero ellos salen de su casa con la bendición de sus familias sin saber si van a regresar o no. Estar lidiando con la ciudadanía, que ustedes se preguntarán, bueno, nadie les puso una pistola para ser policías. Claro, fue decisión propia de ellos entrar a la corporación con una convicción. Sin embargo, no es tarea fácil. Un policía tiene que andar pues tolerando los horarios que se le imponen. Pueden decirle, tú entras a las 6 de la mañana y sales a las 2 de la tarde, pero si tiene intervención en un hecho de tránsito, en un accidente, en la probable comisión, que tenga conocimiento de la probable comisión de un hecho delictivo, pues ya se alargó su horario y muchas veces salen hasta la noche y ni se diga los que entran en la tarde y salen en la madrugada.
Y no los tienen que nos horario. Defienden, y son que los por que alguna situación tienen que usar su arma de fuego, olvídense uno o dos días de ellos, porque tienen que cumplir, que ya se modificó un poco, pero tienen que cumplir con el Ministerio Público de declarar cómo hiciste, dónde estabas, a quién estabas viendo, cómo sacaste, que se pasan algunos ministerios públicos, pero bueno, esa es otra historia. Pero bueno, a lo que iba yo también y recordando un poco, es que si nos pusiéramos a denunciar a todos los funcionarios públicos, en este caso municipales, yo creo que los policías municipales no serían los únicos. Yo, lo digo yo, Juan Manrique, si pusieron a en estas personas por viajar en camiones recolectores de basura polarizados, escandalizando, siendo groseros, en sentido contrario, etcétera, 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 yo digo que ganarían los personal de limpia. Y no tengo nada en contra de ellos, simplemente es decir las cosas como son.
Tomaremos nota, Juan, porque me extraña, digo, pediré a la Dirección de Asuntos Internos que haga una revisión al departamento de limpia para verificar los camiones recolectores de basura, porque no tienen por qué estar polarizados.
Yo tampoco.
No son vehículos personales y no tienen por qué estar polarizados.
Y aunque fueran, yo como ciudadano, ¿por qué tienen que estar polarizados si violentan el reglamento?
No, digo, máxime son una unidad oficial, entonces ellos no pueden disponer de los cambios que se les hagan a las unidades, entonces lo verificaremos. Pero para en caso ahí de estar así, pues se les retire esos polarizados.
Yo digo, Juan Manrique, como reportero y ciudadano, se amparan en su famoso sindicato, que su dirigente también no pela un chango en el gas, pero esa es otra historia. También, lo digo yo. Pero bueno, regresando, también otro tema que me llama la atención es el orden que se puso, síndico, en el tema de los corralones. Remolcaba mi automóvil, que afortunadamente creo que me ha pasado una vez nada más en los años que tengo manejando, era un chorro. Al final el automóvil ni aparecía, hasta los mismos cínicos grulleros, que así les dicen con el deber respeto, pues así les dicen grullero, decía, ya para qué va, ni está completo su carro. En esto se ha puesto orden. Prácticamente ayer escuché, hice la suma hace ratito, hice el trabajo, y todos los que entraron saben dónde están todos los automóviles. No es como antes. También ahí se tuvo avance, síndico.
Sí, la verdad, me puedo atrever a decir que como administración del 22º ayuntamiento, la sindicatura procuradora fue pieza clave para que los concesionarios se pusieran, corrijo por usar esa palabra, pero colaboramos para que ellos poco a poco se fueran regularizando también en sus corralones. Falta mucho por hacer. La realidad es que pues los corralones están feos. No debería de existir un verdadero orden, pero las condiciones muchas veces de los terrenos donde se resguardan los carros, pues no permite que estén todos como en una hilerita plana, que serían las condiciones óptimas para resguardar un vehículo. Sin embargo, como ya lo mencionó, faltan muchas cosas por hacer, pero hemos dado atención a las quejas que se presentan en contra de los concesionarios respecto al resguardo de los vehículos, y me atrevo a decir que la mayoría de estas han sido solventadas y hemos logrado llegar a un acuerdo de resarcimiento de los daños con el concesionario, porque él está obligado a hacerlo.
Sí, porque era clásico que llegaba, digo, no sé de marcas, pero con rines caros, y el carro salía con puras rines de las llantas de refacción cuando se tenían la delicadeza de ponerle los rines. La batería era clásico. Remolcaron el carro, cómprate una batería porque vas a encontrarlo sin batería. Y aparte, tenerle que pagar esos vividores, o sea, no lo entendía yo.
Es correcto, faltan muchas cosas por hacer, Pero esperemos que la próxima administración pueda generar las acciones de mejoramiento en este tema. Sin embargo, nosotros nos preocupamos mucho como sindicatura, intervenimos en los vistos buenos para la devolución de los vehículos ante alguna eventualidad, es decir, un caso en particular, porque las devoluciones en sí las hacen los distritos policiales, delegacionales a través de los distritos policiales. Y cuando nosotros llegamos a esta administración nos encontramos con que los vehículos los devolvían sin correr el número de serie. Cuando hay un convenio firmado con Estados Unidos, un convenio internacional de nuestro país con Estados Unidos, donde nos obligamos a tener la colaboración con Estados Unidos y de darles aviso a Estados Unidos de los listados de los carros que ingresan a los corralones, sobre todo en materia de vehículos de procedencia extranjera, para ellos verificar el estado por el cual salió el vehículo de procedencia extranjera de los Estados Unidos para ser internado en el país, porque puede estar relacionado con un hecho delictivo en los Estados Unidos, o bien no tenía por qué salir de los Estados Unidos al país, ¿no? Entonces hemos tenido una muy buena coordinación, y todo vehículo que sale tenemos que tener la certeza de que no cuenta con reporte de robo. Es por eso que se tarda un poquito el trámite, no es por un capricho, porque como sindicatura tenemos que velar de que cada uno que reclame el vehículo, pues es el legal poseedor, el legal propietario, y pues por eso hemos pugnado, ¿no? Por correr las series de los vehículos.
Exactamente. También en las ocasiones que he ido, por ejemplo, a la Margarita Saldaña, que es de las más concurridas, he escuchado ciudadanos que se quejan que por qué no le quiere regresar su automóvil. Pero los automóviles están más checos que libramiento. O sea, no traen papeles o no traen placas, pero se los remolcaron por alguna infracción, cualquiera que sea, y se enojan porque no les quieren devolver el automóvil. Pero son automóviles, insisto, más irregulares que, bueno, no digo que nadie mejor, porque ya iba a decir algo, pero más checos que, insisto, el libramiento o el famoso white topping de Jorge Ramos. O sea, están más checos que ellos. Ahí también nos falta a nosotros como ciudadanos, o sea, estar conscientes que el traer un automóvil no es nada más meter la llave, prenderla y darle para adelante. Es una responsabilidad que no hemos querido asumir, por lo menos en la ciudad de Tijuana. ¿Sí? Comentaba Vanessa Guzmán, dice, regresando al tema de los policías, insiste. Dice, el policía siempre puede decir que no, hablando en el caso de las mordidas. También me ha tocado conocer casos, insisto, y no estoy defendiendo al policía, estoy defendiendo a toda la corporación, en donde el policía dice no, y el ciudadano, por coraje, va y lo denuncia, porque no quiso aceptar. Obviamente no decimos eso, porque como ciudadanos somos algunos un poquito miedosos o cobardes. Decimos, él me pidió, y yo le dije que no, y lo denuncio. También ahí sí no se vale abusar de esa posición.
Definitivamente, pero vuelvo a lo mismo. Para que existan corrupción se necesitan dos. No nada más es de un lado. Claro que el policía puede decir que no. En aquellos casos, cuando hay un acuerdo de voluntades entre un ciudadano y un policía, pues, y nos vamos a dar cuenta, porque hubo un acuerdo de voluntades entre ambos. Pero cuando solamente es de una parte, pues es cuando ahí se generan las denuncias. Entonces, cada uno tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Yo siempre he dicho, yo creo que un gobierno educa. Los valores y principios se maman en casa, nos los enseñan nuestros padres, nuestras familias, pero también uno como gobierno tiene que decir, ¿educa de qué forma? Con la imposición de los reglamentos, con la imposición de las leyes. Uno como autoridad está obligado a hacer única y exclusivamente lo que la ley nos permite, y como ciudadanos, pues bueno, todo está permitido mientras no esté prohibido. Es decir, vamos circulando y me quiero dar una vuelta en U. Si no hay disposición contraria, pues se puede hacer como ciudadano la vuelta en U. Ya si se encuentran con un letrero que diga prohibido dar vuelta en U, pues si te la das, pues te van a infraccionar, lógicamente, ¿no? Pero cada uno tenemos que asumir, Juan, nuestra responsabilidad. No le podemos echar la culpa toda la autoridad, ni al policía, ni al servidor público. Como ciudadanos también tenemos que ser ciudadanos de bien.
Y además, un consejo personal, como ciudadano y periodista también, graben todo. Si los aborda un policía porque cometieron o no cometieron una infracción, pongan su celular a grabar, documenten. Si el policía es el que les pide, digan, no, vamos a la delegación, presenta usted su grabación ante el juez municipal Sí, sigue llamando juez municipal o le cambian de nombre.
Juez municipal.
Juez municipal. Y si el juez municipal también hace lo mismo, de ahí vayan a sindicatura y ellos actúan. Yo en lo personal he documentado cuando a mí se me ha hecho raro que un policía municipal en moto o en patrulla llega con un ciudadano, lo saluda, le dan la mano afectuosamente, efusivamente, se agarra y se va y se mete algo a la mano. Yo le he tomado fotos y lo he denunciado. Hagan lo mismo. Y ya. Y que la autoridad actúe en consecuencia. Y sí, se evitan de problemas de estar confrontando que tú documenten y presenten la denuncia. Obviamente no voy a decir en qué parte de la ciudad para que no haya resentimiento por parte de los policías, pero yo los he denunciado.
Es correcto. Sí, es muy importante que exista una cultura de la denuncia. Y muchas veces los ciudadanos denuncian y ya no le dan seguimiento a sus denuncias.
Eso es
importante. Si bien es cierto, como autoridad tenemos la obligación de generar los citatorios correspondientes, de citarlos para que comparezcan, pero también como ciudadanos pues hay que comparecer a fin de darle el seguimiento a las diligencias, no nada más, como repito, es por parte de la autoridad la obligación. Quien denuncia pues está obligado a darle seguimiento cuando se tiene el interés. Y pues, como sindicatura, siempre los hemos invitado a que tienen las puertas abiertas para comparecer y presentar y denunciar a quien sea. Eso sí, ustedes se preguntarán, ¿para qué denuncio si no hace nada? Recordemos que toda denuncia tiene que estar relacionada con medios de prueba, con testimonios, con informes de autoridad, y ya una vez con el cúmulo de las probanzas existentes, se hace un análisis para advertir si efectivamente se tiene por acreditada la presunta responsabilidad del policía, del servidor público, de quien sea denunciado.
Ojo, y hay diferentes tipos de sanciones, porque nosotros por lo regular, si algún funcionario actuó mal, decimos ¡que lo corran! No se puede en todos los casos. Ha habido casos que sí, a mí me tocó también vivir uno, en alguna administración, poner una denuncia, ya lo he comentado públicamente, en contra de alguien de sindicatura, procurador, en sindicatura. Sindicatura, de la oficina de sindicatura hace algunas administraciones atrás, por maltrato, por insulto y por agresión. Lo documenté, fui, presenté mi denuncia. En esa época el titular de esa oficina se enteró y pues le fue peor a la persona. No era mi intención. Supongo que todo fue en base a derecho y pues cuello. Me sigue odiando a esa persona, ex trabajadora, su papá, que es un... No lo voy a preguntar porque es de otro tema de Tecate, pero dice, el ciudadano es el primero que pregunta cómo nos podemos arreglar. Hay que andar en regla para no estar haciendo eso. ¿Cómo se siente usted a escasos días, semanas de concluir? Pero se le ve muy relajada. Con el informe, insisto, que escuché ayer, se ve que pues hizo lo que podía, o hizo su chamba, o hizo todo lo que debía, y ya dejar una administración que no fue tan bien recibida como usted la está dejando. ¿Cómo se siente la funcionaria, la profesionista, después de estos 3 años?
Ay, pues muy buena pregunta. Yo creo
por
que
lo
es,
regular.
Yo creo que es un cúmulo de emociones. Ya ahorita en la recta final, pues estamos muy cansados, no solo yo, sino también todo mi equipo. Pero a eso nos comprometimos. Yo como miembro del ayuntamiento, pues fuimos votados en su momento por la ciudadanía. Y pues bueno, ahora hay que terminar lo mejor que se pueda, como repito, cansados, pero también con un muy buen sabor de boca, porque hicimos lo que estuvo a nuestro alcance. Hay una premisa para mí superior, que nadie está obligado a lo imposible. Hicimos lo que pudimos con lo que teníamos y lo que pues legalmente teníamos también. Entonces ya nos vamos. Ya estamos a escasas 2 semanas. Yo espero que la próxima síndico procuradora pueda tener el liderazgo para sacar adelante también la sindicatura como nosotros lo hemos hecho. Es una tarea muy ardua, con el respeto que me merecen los regidores. Los regidores son pues los legisladores municipales, pero no tienen funciones ejecutivas, a diferencia del presidente y del síndico procurador. Y la tarea de un síndico procurador, como ya lo he dicho, aquí en Baja California, no es la misma de los síndicos en otras partes de la República Mexicana. En el interior hay síndicos que nada más se dedican al patrimonio del ayuntamiento, a administrarlo, a regularizarlo. Hay síndicos que nada, hacendarios. hay síndicos única y exclusivamente sociales, hay síndicos jurídicos, entonces aquí la tarea del síndico es todo en uno. Entonces, es un gran reto para quien encabeza la sindicatura. Como repito, Juan, hicimos lo humanamente posible, legalmente posible, y lo que estaba a nuestro alcance. ¿Que hay cosas por mejorar? Claro que sí. Hay muchas áreas de oportunidad en las que se pueden mejorar. Yo espero que la próxima sindicatura tenga una coordinación con las distintas áreas del ayuntamiento y con los distintos miembros del ayuntamiento para que se vean los resultados. Porque es muy fácil decir, yo voy a sancionar, yo los voy a meter a la cárcel. Dista mucho de la palabra al hecho. Porque uno puede decir, pero las pruebas serán las que hablan por sí solas.
Y para muestra basta un botón, digo, no de algún síndico, sino de algún exsecretario de Seguridad Pública que nos dejó embarcados, endeudadísimos a todos los tijuanenses cuando se le ocurrió decir que era superhéroe y meter a 20 policías presos, y ahorita todos esos 20 les debemos un dineral.
¡Ah, qué bueno que lo mencionas!
Un dineral. Yo cada que me acuerdo del tema me preocupo, porque según mis cuentas así, rapidísimas, mínimo son 4 millones por cabeza, multiplicado por 20, es un dineral que si quisieran y la ley se lo permitiera, serán los dueños de las arcas municipales.
Qué bueno que lo mencionas. Fíjate que la Comisión Nacional de Derechos Humanos las víctimas, los policías municipales que en su momento dado fueron señalados indebidamente e injustificadamente. ¿Por qué lo digo así? Estoy hablando jurídicamente.
Claro.
Repito, una cosa es la acusación y otra cosa son los hechos. Que fueron señalados injustamente, pues muchos de ellos presentaron sus denuncias correspondientes, ya sea ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la mayoría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y existe un organismo nacional, no recuerdo cómo se llama, que protege a las víctimas, en el que este organismo dictó un resarcimiento a las víctimas relacionadas con todos estos hechos. Millonario, en donde a todas estas víctimas se les tuvo que resarcir pues por ese daño, y pues nosotros como ayuntamiento pues también en su momento, ya lo sabemos, tuvimos una investigación en la sindicatura, que bueno, fue el derecho de él interponer las acciones legales correspondientes, y bueno, el Tribunal de Justicia Administrativa pues tumbó, por decirlo así, la resolución dictada por las ex sindicaturas y por esta misma, ¿verdad? Que nos las heredaron. No fue un capricho de esta sindicatura. Nosotros fungimos, por decirlo así, como si fuéramos un ministerio público, un juzgado.
¿Qué es su chamba?
Es nuestro trabajo, sí. O sea, no hay nada personal en el que le tuvimos que dar seguimiento a los casos, pero bueno, él se vio beneficiado por los tribunales y bueno, hay que dar cumplimiento.
Pero perjudicados nosotros los ciudadanos tijuanenses, porque de nuestro dinero todos pagamos impuestos, quieran o no, le tenemos que pagar o le hemos tenido que estar pagando a estos policías.
Sí, algunos policías de los que fueron detenidos indebidamente. ¿Por qué lo digo indebidamente? Porque ya tienen sentencias absolutorias donde, valga la redundancia, fueron absueltos, donde se acredita que pues no son responsables de nada, ya causaron estado, ya. Entonces, como ellos alternadamente y administrativamente interpusieron las acciones legales correspondientes a fin de ser resarcidos en sus derechos, bueno, ya estamos en vías de los cumplimientos.
O sea, de pagar, en pocas palabras. Y es que hay que recordar, quienes tenemos memoria o quienes hemos cubrido la frente policíaca, desde el inicio todo estuvo mal. Eso de llamar al cuartel para una reunión y de ahí todos, perdón por la expresión, encueraditos y sin tragar, a presos privados de libertad por horas y después aparecen misteriosamente en la Ciudad de México, ¿en qué cabeza cabe? Bueno, en esa cabeza. Pero bueno, estamos endeudados. Y pues vamos a seguir endeudados, porque no creo que ahorita, ni la siguiente semana, ni el 1 de octubre, ni el 1 de noviembre, vayan a tener dinero para pagar todo ese dinero.
Pues bueno, una cosa es, una parte es, como ya lo mencioné, el resarcimiento que se les tuvo que hacer a las víctimas mediante este organismo que protege a las mismas. Y otra cosa son los juicios que, o las acciones legales que los ex policías interpusieron en su momento para ser resarcidos en sus derechos laborales. Entonces, si nosotros tenemos una orden de un juez de amparo, de un tribunal donde nos dice repone el procedimiento por el cual ellos fueron separados injustificadamente de su empleo, vuélvelos a notificar hasta dictar una nueva resolución, ellos fueron absueltos, ¿qué tenemos que hacer como autoridad?
Pagar.
Es correcto.
Y todos eran, tenían sueldos bastante altos, porque la mayoría eran de jefes para arriba. Pero bueno, regresando al tema, a partir del 1 de octubre, ¿dónde podemos ver o cómo podemos ver o no vamos a poder ver a Ana Marcela Guzmán?
Pues bueno.
¿O cómo la vamos a ver?
Pues bueno, yo espero descansar un poco, la verdad, como repito, era y es mi obligación hasta el 30 de septiembre, y así terminaremos, y de mi equipo también. Sin embargo, espero dormir, porque desde que soy síndica ya no duermo como antes. Necesito dedicarme a mi salud. Yo creo que, no sé si recuerdan, que en la administración de Bustamante muchos salieron enfermos de cáncer. Entonces topo madera, yo creo que lo primero es la salud, dedicarme a descansar un poco, dedicarme a mi salud, y pues también proyectos personales, digo, ver, como soy licenciada en Derecho, ver si nos ponemos a litigar, y pues eso,
nada. Pero la vamos a ver en Tijuana, digo, si descanso, se va de vacaciones, la vamos a ver en Tijuana.
Ah, no, claro, aquí andaremos.
No en Coronado, como algunos exalcaldes, o en Otay Ranch, como algunos
senadores
y exdiputados, o sea, en Tijuana.
En Tijuana, así es.
¿Algún mensaje, síndico, para la ciudadanía? Para los que vienen, que aprendan como quieran o que hagan el caso que quieran, pero para la ciudadanía final, para invitarlos a denunciar, y supongo yo que para decir que usted va a seguir aquí, bueno, y no tiene nada que ocultar.
Pues primeramente muchas gracias por su tolerancia a todos los ciudadanos y ciudadanas. Sé que pues no todos me conocen, sin embargo, a quienes sí me conocen, pues saben quién soy. Y yo sé que siempre va a haber críticas buenas, malas, difamaciones, cosas ciertas, cosas inciertas, mentiras, verdades. Pero uno, cuando incursiona en la política, tiene que tener estómago para soportar todo eso. Somos, por decirlo así, pues personas públicas, entonces tenemos que aguantar, tenemos que tolerar. Y por lo tanto, pues para eso estamos, para eso estábamos y para eso estamos. Proyectos políticos no, en lo particular no tengo. Yo creo que ya con este cierre de administración también se cierra un ciclo para mí.
Ya con esto tuvo.
Yo creo que ya con esto tuve, pero bueno, nunca hay que decir nunca, porque si no después van a sacar esta grabación, Juan, y van a decir, usted dijo esto y el otro. No creo, la verdad, pero muchas veces todo lo que uno rechaza es lo que más llama. Yo jamás, cuando era adolescente, sí, en algún momento yo pensaba, ay, quiero ser senadora, quiero ser diputada. Pero creo que con esto me fue suficiente.
Y ahora ni tiempo para cenar.
No, hombre.
En estos 3 años.
En estos 3 años, bueno, 2 años, 9 meses, subí 10 kilos. No comer a tus horas, porque siempre en las reuniones o juntas, que a la hora de la comida. Entonces, muchas veces estás tan engranado que se te olvida. Entonces, pues gracias. Por lo bueno, gracias por lo malo, de todo es un aprendizaje y una lección. Y gracias pues a los medios de comunicación y a tu espacio por el recibimiento, porque yo creo que ustedes pues son un vínculo con la sociedad para transmitir lo que hace la autoridad.
Muchas gracias, síndico, por aceptar la invitación. Muchas gracias a Brenda García por el apoyo también en la área de comunicación en la sindicatura procuradora. Y ya lo saben, hay que denunciar.
Hay que denunciar. Si no se denuncia, no se puede castigar.
Y aquí está el espacio abierto, síndico, en caso que lo requiera algún día después de, aquí estamos a la disposición. Muchas gracias.
No, gracias a ti, Juan, y gracias a todo tu auditorio.
Y los invito a escuchar y ver esta entrevista más adelante también en YouTube y después en las plataformas de podcast como Spotify, Apple Music, Anchor y todas esas que no me acuerdo de los nombres ahorita, pero más adelante también la van a poder tener la entrevista para llevar por si se la quieren poner a alguien que esté mencionado aquí. Buen día. Gracias.
Bueno.